¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. 30 minutos en que conversamos sobre las dos principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Como toda la semana, les recuerdo que pueden seguirnos, conversar, comentar también el programa y otras novedades que tenemos en nuestras plataformas a través de redes sociales como ex en arroba Reporte Minero y arroba Radio Duna. A pocos días que termine 2024, varios son los hitos que han marcado a la industria minera nacional en un contexto de altos precios impulsados por la proyección de demanda de minerales estratégicos, el cobre y el litio, para la electromovilidad y también la transición a fuentes de energías renovables. Desde los avances de la Estrategia Nacional del Litio o la asociación entre Codelco y SQM, además de la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental y la reactivación de proyectos, hoy en Reporte Minero y Energético vamos a estar revisando los principales temas que marcaron este año y las proyecciones también pensando ya en el 2025. Para eso estaremos conversando ya con el analista senior de Sesco, Cristian Cifuentes. Cristian, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Hola Nicolás, muy buenos días. Tardes, perdón. Gracias por la invitación.
Sí, como siempre. En ese sentido, Cristian, ¿cuáles crees tú que son los principales hitos ya de este 2024? ¿Cómo lo ves tú? ¿O qué es lo que se destaca a priori para ir entrando en detalle, por supuesto?
Mira, este año ha sido bastante movido en tema minero. Yo creo que ha sido un año bastante activo en muchas materias. Si bien Chile se ha destacado en el último tiempo como en que el cobre había sido como el gran actor, hay temas interesantes, por ejemplo, el proceso que se ha llevado a cabo con respecto a los CEOL en materia de litio, por ejemplo, con el tema del diálogo indígena y el ciudadano incluido, que fue toda una labor que ha hecho el Ministerio de Minería casi durante todo el año, ha sido para nosotros, creo que ha sido como el hito que ha movido en cierto modo el sector. También hay que recordar también en la misma línea esta asociación con el COSECUM, que fue bastante comentada en sus inicios y que también ha tenido grandes avances. También lo comentaba tú en tus palabras iniciales, el proyecto de reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que si bien trata de atacar este errado concepto que no me gusta mucho a mí, el de permisología, porque creo que no se le da un concepto, o sea, un significado negativo a algo que es lógico en cualquier país desarrollado, que es el tema de la evaluación ambiental del proyecto. También hemos visto cierto grado de reactivación de inversión minera en Chile, no solamente con los resultados de la cartera de proyectos que hace poco también Cochilco publicó, sino que con cosas bien puntuales y específicas. Este interés marcado que ha tenido, por ejemplo, BHP en desarrollar minería en Chile, la asociación que tuvo BHP recientemente con Lundin para poder desarrollar el distrito de Vicuña, por ejemplo, que es uno de los hitos del tratado binacional en el último tiempo. La misma Lundin con su cómo se ha ampliado particularmente en la región de Atacama, y también los desarrollos de Capstone, particularmente una vez que añadieron dentro de sus assets a Manto Blanco y a Manto Verde. Y también yo creo que no podemos dejar de mencionar la implementación del royalty minero. O sea, también ha sido un hito importante, que obviamente es la implementación solamente, pero ahora tenemos que ir viendo cómo va a ir resultando esto, cómo va a ir funcionando, y todavía nos queda un tiempo.
Y lo relevante ahí, perdón, Cristian, es que se termina la incertidumbre con respecto a lo que fue la discusión durante un buen tiempo del proyecto de ley sobre el royalty minero, digamos.
O sea, yo creo que eso también, el tema del royalty, como tú lo dices, fue algo que eliminó la incertidumbre, un proceso de incertidumbre que veníamos arrastrando desde el proceso de discusión constitucional, donde también hubo también harto movimiento, hartos comentarios de ir y de venir en distintos sectores, que al final muchos, particularmente los gremios, decían que se necesitaba más certeza. Entonces, la implementación del royalty y el llevar a terreno realmente esta cifra obviamente genera un escenario distinto, un escenario de calma, y eso también golpea inmediatamente con esta reactivación inversional y todos los puntos que he comentado anteriormente. Y para finalizar, yo creo que otro hito importantísimo también es ENAMI. Enani y todo lo que sucedió alrededor de Enani. La bullada cierre de la fundición, pero que también en el último tiempo ha demostrado que ha sido una decisión bastante inteligente y estratégica que ha permitido que Enani pueda volver a recuperar sus niveles a nivel de números azules, por así decirlo, sus resultados financieros, con también algunos temas no discutidos también por el entorno, la venta de Quebrada Blanca, el
Claro, el
mismo tema del
10% a
cierre.
Codelco en términos de
Exactamente.
si era en términos de mercado, un precio competitivo, o si finalmente, bueno, varios temas que desde Nami no ha tocado conversar con Iván Miners aquí varias veces. Se dice, aquí lo importante es que el dinero llegaba rápido y es necesario justamente para los otros elementos que tiene el plan de hacer sostenible la empresa.
Claro, pero ahí se nace el temor de que yo creo que tenemos muchos analistas en el sector de que no se convierta esto en un ventana 2.0, en el
Eso.
sentido de que al final, perfecto, era un flujo de caja fresco, o sea, dinero fresco inmediatamente inyectado al flujo de caja, pero que lo que nunca hubo detrás de ventana, y esperemos que sí haya detrás de la venta Quebrada Blanca, es una apuesta estatal concreta, un apoyo estatal concreto hacia NAMI que permita, obviamente, que la estatal siga cumpliendo durante, ojalá, 60 años más, su rol de estabilizador y de potenciador del sector de la mediana y la pequeña minería.
Estamos conversando con Cristian Cifuentes, analista senior de Sesco. Déjame ir a un punto también que marca este 2024. Desde la crítica a quizá un escenario más optimista, quiero tener tu opinión al respecto, y tiene que ver con la Estrategia Nacional del Litio, la Política Nacional del Litio que se presenta por parte del gobierno este año, donde se dice se ha perdido mucho tiempo en términos de la competitividad con otras industrias, con otras economías, con otros países. Pero en el último tiempo se ha visto lo que es el proceso de los CEOLS en Chile y el interés también a nivel internacional de poder desarrollar este mercado del litio. ¿Se ve más promisorio, pese a que se dice igual se perdió tiempo, digamos, en este tema?
Mira, hay un dicho muy, muy antiguo que dice, todos después de la batalla son
Sí,
generales.
claro.
Entonces, particularmente con la Estrategia Nacional del Litio, han tenido muchas voces críticas y otras voces son bastante positivas en ese sentido. O sea, nosotros creemos que sí, o sea, la estrategia ha sido un tema no menor. Eso hay que entender que del litio en Chile como estratégico no se hablaba desde gobierno de presidenta Bachelet, cuando se define esta política de salares particularmente, y entonces ver una estrategia que ya está cuajando, que está llamando el interés de privados, porque está llamando el interés de privados, vemos privados interesados en desarrollar el litio en Chile, pero claro, lo que uno esperaría que hubieran habido, los procesos hubieran podido correr en paralelo, este proceso de discusión, de conversación con la ciudadanía, explicarle de qué se trataba esto, tanto a las comunidades indígenas como a la ciudad en general, hubiera venido de la mano inmediatamente con un acelerador al tema de los CEOL, para que pueda haber ido en tiempos equitativos y no seguir retrasando más el proceso de desarrollo de nuevos proyectos de litio en Chile. Yo creo que eso ha sido un tema.
Ahora, y tu visión con respecto a otro punto del año, la asociación entre SQM y Codelco, justamente por el litio, el salar de Atacama.
Mira, yo creo que hay que ver cómo va a avanzar esto, si realmente esto va a correr más rápido que incluso que la Estrategia Nacional del Litio con los CEOL, que también yo creo que ese también es un punto importante a analizar.
Pero hay que decirlo de la Empresa Nacional del Litio, que ni siquiera hay proyecto, ya a esta altura no hay proyecto presentado en el Congreso.
No, es difícil, difícil. Yo creo que no hay un espacio político actualmente como para pensar en una empresa nacional del litio. O sea, yo creo que en ese sentido Codelco tomó una buena decisión de poder él tomar las riendas de esa empresa nacional del litio a través de esta asociación. Obviamente tiene sus críticas, lo mismo que pasó con la venta del 10% que era Blanca Dinámica, de por qué no se hizo una licitación mayor, por qué si directamente. Pero también, por otro lado, hay que entender que el litio en Chile había sido siempre un mercado que estaba acogido o duopolizado, en cierto modo, a dos grandes empresas, y todo lo que es tecnológico y el desarrollo de la minería y el litio siempre ha estado focalizado en ello. Entonces, es estratégico pensar que Codelco tendría que haber asociado con alguien que conociera del tema Y el tema es, obviamente, que pueda separar sus estrategias de futuro, su gestión en los proyectos actuales, sus proyectos estructurales, pero también y tiene que separarlo un poco de esta línea del litio también. Yo creo que es sumamente importante eso.
Conversamos con Cristian Cifuentes, analista senior de Sesco. Cristian, viendo un poco solamente algunos de los episodios, puntos de este 2024, ahora en los minutos que nos quedan te llevo a mirar el 2025, también con las proyecciones de demanda de cobre, electromovilidad, el tema de las leyes, los costos por aquí, reactivación de proyectos, incertidumbre. ¿Cómo se puede ir viendo este 2025 que se nos viene en términos de la industria minera?
Mira, yo creo que nosotros somos estamos bien esperanzados en este 2025. O sea, nosotros creemos que 2025 es el año de la recuperación productiva en Chile. Estamos bastante esperanzados porque podríamos ver incluso a Codelco salir de su caída productiva. Si bien ha tenido números positivos en octubre, pero no son suficientes como para llegar a las metas que inicialmente tenían estimadas para el 2024. Entonces, yo creo que el 2024 es el punto de inflexión. Para la producción de cobre, particularmente en Chile, y eso lo vamos a ver en el 2025, un crecimiento importante de la mano de grandes proyectos, de grandes operaciones. También ya con las primeras señales de la implementación del royalty en las comunas, en donde se desarrolla minería, porque eso es sumamente importante, ver cómo al final el royalty realmente ejerce un desarrollo territorial ahí en las comunas mineras. También el tema de los primeros proyectos con CEL firmados, también esperamos ver durante los primeros meses de 2025. Entonces, en resumen, un año bastante activo. Obviamente, nos quedan algunas cosas en el tintero, el tema con ojos temerosos, los cambios al servicio de gran impacto ambiental, aún tenemos algunas dudas respecto a cómo se ha llevado la discusión, está más lento de lo que pensaba. Pero yo creo que al final el sector lo que necesita para poder mantener esa línea de crecimiento o un impulso en materia de inversiones, paralelo a la modernización institucional. No puede ser uno después del otro, sino que tienen que ir en paralelo.
Cristian Cifuentes, analista senior de Sesco. Cristian, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por mirar este 2024 y también el 2025, brevemente, porque podríamos estar conversando ahora aquí en el programa. Así que invitado también para una próxima edición. Gracias, Cristian, que esté muy bien.
Igual, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Un abrazo grande, cuídate, chao. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM, Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, también comentarios a @reporteminero en X o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para además recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Algunos temas que vamos a estar conversando en los próximos minutos con nuestra querida Javiera Pisoleo. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Nico. Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo muy bien.
Aquí reemplazando la AME, espero que se recupere pronto.
Le mandaba muchos cariños.
Una mala pata, literalmente.
Mala pata, literalmente. Para coronar este año mi comadre.
Pucha, hay que mandarle todas las buenas vibras, sí, para el próximo año 2025.
Pero
ya.
Para ella nos tiene muy presente, nos manda mensaje a cada rato.
Sí, ahí me estaba escribiendo.
Oye, Javi, vamos en materia, y claramente esto es de hace algunas horas solamente. Las novedades sobre Dominga.
Dominga, que tiene toda una teleserie.
Es toda una historia.
Es toda una historia.
Que marca desde lo industrial, lo minero propiamente tal que conversamos nosotros, lo político, las dudas con respecto a la institucionalidad medioambiental. Y hay novedades en las últimas horas con respecto a lo que podría ser la reactivación de este proyecto.
Exacto, Nico. Hay novedades de este proyecto que viene desde 2013, ya que el Tribunal Ambiental anuló el fallo del Comité de Ministros sobre el proyecto Dominga. Cabe recordar que el Comité de Ministros calificó desfavorable la iniciativa el 29 de junio de 2023. Y bueno, el Tribunal Ambiental dijo esto ya no más, acogió la reclamación que hizo Andes Iron.
Es la empresa controladora del proyecto.
Exacto, que cabe recordar es de la familia Delano y Garcés, que ahí también tuvieron unos pequeños conflictos. Bueno, la historia va para largo.
No, tiene
que
varias.
Dominga tiene de todo.
Tiene de todo. Podríamos hacer un programa completo.
Exacto. Bueno, en 2023 Andes Iron reclamó ante el tribunal, y el 22 de diciembre del año pasado el primer tribunal ambiental dejó en acuerdo la causa Dominga. Esto quiere decir que dijo, ya vamos a ver qué está pasando acá y vamos a tomar una decisión al respecto.
Claro. Que de hecho fue un fallo unánime por parte del Tribunal Ambiental y claro, con varias críticas a la institucionalidad del Comité de Ministros, en términos de,
también
muy a la rápida, podríamos leer la resolución completa, pero falta de imparcialidad.
Exacto.
De los ministros y ministras presentes, algunos ministros y ministras presentes, no tomar en consideración lo que era la resolución del proceso anterior, que tenía que ver con las seremías también.
Exacto. Bueno, y una de las implicaciones del fallo es que el tribunal otorgó un plazo de 15 días al Comité de Ministros para sesionar nuevamente con representantes que garanticen la imparcialidad y probidad administrativa. Les recordamos que pueden leer todas nuestras notas en reporteminero.cl. Sí, ahí está todo. Pero este caso además ya ha traído también reacciones de distintas partes. Tsunami, el Jorge Riesgo específicamente.
El presidente Tsunami, de la Sociedad Nacional de Minería.
Exacto, Nico. Salió a decir que este proyecto perfectamente es factible tras la decisión del tribunal. Por otro lado, la alianza de Humboldt anunció que impugnará el fallo ante la Corte Suprema. Así que parece que tenemos teleserie para rato.
Podría llegar nuevamente al máximo tribunal, y obviamente aquí también hay una discusión bien de fondo, Javi, sobre un proyecto emblemático en todo lo que ha significado. O sea, recordemos que Dominga, en la comuna de La Higuera, no se ha acabado nada.
No.
En estos 13 años no se ha acabado nada, porque ha estado judicializado, ha estado en los procesos. No estoy diciendo que tiene que ir o no, lo que estoy diciendo es que efectivamente ha generado todo un entuerto en términos de la institucionalidad medioambiental, y recordando también otras ocasiones donde el Comité de Ministros ha sido criticado. De hecho, el mismo gobierno ha puesto en duda si debe existir un Comité de Ministros. Ha planteado en algunas ocasiones la necesidad de que el Comité de Ministros deje de sesionar, y que más bien esto se vaya enfocando en la institucionalidad medioambiental, con una reformulación también del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y desde lo que tiene que ver el trabajo de las seremías de medio ambiente, economía, entre otros.
Exacto. Es que este caso ha dejado en claro que el tema es muy político, porque con el Comité de Ministros a veces sí, a veces no.
Claro, y con respecto, y para ir a otro tema, que esto da para largo, insistimos, cuando habla de imparcialidad se refiere a opiniones vertidas por integrantes del Comité de Ministros. Exacto. Que vio la última, el último punto con respecto a Dominga, a opiniones que habrían emitido antes. Y recordemos que también en su minuto el propio presidente de la República fue crítico de Dominga. Dijo, exacto, no a Dominga. Puede tener su opinión, evidentemente, pero cuando tú formas un comité de ministros con gente del gobierno, parcialidad e imparcialidad con opiniones vertidas antes, es complejo. Aquí, de hecho, también se habla con respecto a la definición que tuvo el Tribunal Ambiental, pero fue unánime. Así que hay que ir viendo, esto va a llegar, eventualmente es lo que más espera la Corte Suprema, y hay reacciones de todo tipo.
Vamos a seguir viendo cómo avanza este caso Dominga.
Vamos. Oye, estábamos hablando en la conversación anterior, Javi, de los CEOL, pero exacto, tampoco todo es miel sobre hojuelas, diría el CEOL.
No, de hecho ya hubo un primer traspié relacionado a consulta indígena en el CEOL del Salar Coipasa, ya que la comunidad aymara de Ancovinto presentó un recurso de protección contra el Ministerio de Minería y Desarrollo Social por su exclusión en la consulta indígena relacionada al océano, dentro de este salar que queda en la región de Atacama. Este CEOL lo tiene principalmente CSM Copiapó del grupo Errázuriz, quien lidera el 87% del área referencial. Bueno, no es que hayan dejado fuera toda la consulta indígena, de hecho se incluyeron en la resolución 6 comunidades aymaras listadas por CONADI. Pasa que Ancovinto no fue considerada, pero sí el Ministerio de Minería les dijo vengan a participar de todas formas y los invitaron, pese a no estar incluido en esta lista de CONADI. Así que ahí vamos viendo qué va a pasar y si van a participar o no en estas consultas indígenas, a pesar de no ser formalmente invitados, porque sí, el Ministerio de Minería los está invitando, pero no están dentro de la lista de CONADI, y es lo que están ellos alegando, ya que dicen que es una omisión ilegal y arbitraria.
Está complicado ese punto entonces, a ver qué pasa.
Exacto.
Oye, y por último, lo que nos queda aquí por conversar es la aprobación de un plan sectorial de cambio climático.
Esta es mi noticia favorita.
Por favor, porque ilumíname con esto.
Bueno, el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático aprobó el Plan Sectorial del Cambio Climático de Minería. Estos también tenían otros puntos, estaba también energía, transporte, pero aquí vamos a hablar de minería específicamente, okay. Que cuenta con tres ejes principales, que es la mitigación, adaptación y medidas transversales con acciones concretas. Bueno, con mitigación nos vamos a referir con la descarbonización de procesos productivos. Usar hidrógeno verde, energías renovables, electrificación de operaciones, combustibles de bajas operaciones también. Todo lo que podemos ir ahí sacando lo que sea contaminante. Por otro lado, también la adaptación, y esto se refiere a la adaptación al cambio climático, sobre todo en el tema de las aguas.
Ya.
Ocupar más aguas desaladas y también reutilizar
claro,
aguas.
La recircularización.
Sí, eso mismo. Eso también yo creo que va muy tomado de la mano con la tecnología, para saber a dónde se gasta más agua, cómo vamos a reutilizar también las aguas. Y también otras medidas ya más transversales, como es la gobernanza climática, el monitoreo de huellas ambientales, que tiene que ver con las otras dos, que es la mitigación y adaptación, y acciones planificadas ya para 2025 se van a estar viendo dentro de los próximos pasos a seguir.
Bien, hay que esperar entonces la firma del decreto supremo, la revisión por parte de la Contraloría se implementaría las acciones en 2025, o sea, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta, porque ya no nos queda nada para terminar el año.
No nos queda nada, pero aún nos queda programa de 2024, así que...
Exacto.
Pero este ya terminó. Javi, muchísimas gracias.
Gracias
a ti, placer Nico. Tenerte aquí en la mesa de Reporte Minero y Energético.
Muchas gracias, Nico. Un placer estar contigo.
La Javi siempre está, pues, es parte del equipo, pero es bueno tenerla aquí en el micrófono.
Bueno, y recordar que pueden leer todas las noticias, el caso Dominga completo, sí, en reporteminero.cl, ahí se van al buscador y leen todo lo que tengan relacionado al tema.
Totalmente actualizado. Gracias, Javi, cuídate. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablamos de minería, de energía, de todos los temas, por supuesto, que están involucrados en estas industrias aquí en Reporte Minero y Energético. Recordarles que pueden seguirnos también a través de la televisión, en Canal 24 Horas, TV Chile, en nuestro portal reporteminero.cl y todas nuestras redes sociales. Esto fue Reporte Minero y